la pampa tienen sed.
Debajo de los puentes, el aire, solo el aire.
Tantos años de despojo e injusticia nos hicieron rebeldes sin cauce.
Debajo de los puentes, el aire, solo el aire solo.
Bien, vamos a charlar ahora con Francisco Babinec. ¿Quién es Francisco Babinec? Él es integrante del Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, que están llevando adelante distintas alternativas, sobre todo de reflexión, de debate, que tienen que ver con problematizar sobre los problemas importantes de la Agenda Nacional de Desarrollo. Así que ayer, en el día de ayer, ahora vamos a meternos un poquito más en detalle, emitieron un comunicado reflexionando sobre el lockout patronal del campo. Así que toda esta información sirvió para ponernos en contacto y conocerlos un poquito más de cerca. Buen día, Francisco.
Buen día, Mariana. Gracias por la llamada.
Por favor, al contrario. Al contrario. Bueno, vamos a empezar explicándole a nuestra audiencia.
¿Qué es el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos? Exacto. Qué nombre parece rimbombante, ¿no?
Suena lindo, sí.
Pero en realidad es simplemente un grupo, somos un grupo de personas, a mí me gusta decir ciudadanos informados y preocupados por la realidad y las perspectivas provinciales en el contexto nacional y regional. Uh-huh. Hace, ya no me acuerdo, digamos 10 años por lo menos, que nos reuníamos, todos tenemos diferentes extracciones, pero un matiz progresista, digámosle así, se uh-huh. entiende qué es lo que yo quiero decir.
Sí.
Buscábamos un espacio para debatir sobre estos temas, siempre de manera informal, hasta que nos dimos cuenta, primero, que no nos alcanzaba con lo que cada uno de nosotros podía aportar, que necesitábamos abrirnos a nuevas voces, nuevas opiniones, y por otro lado, que para poder hacer eso, uno tiene que llegar a cierto grado de formalización, generar una estructura, que podía haber sido una fundación, lo único que las fundaciones no tienen muy buena prensa.
Claro.
Y entonces optamos por la figura del centro de estudios. Bueno, eso ese grupo de personas nos referenciábamos en ese momento, y bueno, y hasta ahora, aunque ya no están, en Noemí Sofía Olivera y en Alejandro Sokolowski. Uh-huh. Creo que no necesitan presentación.
Tal cual.
Uh-huh. La cuestión es que se dice muy fácil, pero eso no es tan fácil. La verdad es que Noemí desarrolló durante más de un año un montón de gestiones hasta que llegamos a tener el centro establecido, cumplir con todos los trámites en personas jurídicas y demás. Y entonces sí, acometer la tarea de ir convocando gente que se acercara a Santa Rosa y nos ilustrara sobre distintos puntos. Y así fuimos organizando charlas a lo largo del tiempo sobre distintos aspectos de la política nacional. Uh-huh. Ahora no tengo toda en la memoria toda la lista, pero por ejemplo trajimos a Carlos Raimundi para que hablara de la política nacional, a Santoro, el legislador que hoy está en tantos programas, también para que hablara de la política nacional, a Jorge Dercos para que hablara de la integración latinoamericana, la convocamos en algún momento a Paula Grotto para que hablara de aspectos de la inmigración, siempre estamos atentos a los temas, de todos los temas que están en boga, bueno, algunos seleccionamos. Y el año pasado sacamos un comunicado cuando el gobierno intentó recuperar el préstamo que había hecho a Vicentín bajo la forma de expropiarla. Bueno, ya todos sabemos que eso terminó en un pantanal jurídico que parece que va a desembocar en la pérdida de todos, menos de los involucrados directamente en la empresa. Y ahora apareció esta situación del lockout patronal ante el patronal de las patronales del campo, de lo que se llama el campo, cuando el gobierno suspendió la comercialización al exterior de maíz. Entonces decidimos que había una cierta continuidad entre una y otra situación, y por eso sacamos un nuevo comunicado, que también esa es la forma que fuimos encontrando de, bueno, de sentar una posición o de ilustrar. Y en ese aspecto lo que hicimos fue, básicamente escuchamos algunas opiniones de gente del sector, de nuevo, de lo que se denomina el campo, entre ellos el presidente de la agrícola ganadera, uh-huh, y de un colega ingeniero agrónomo que es referente, y nos llamaron la atención ciertas contradicciones entre lo que decían. Básicamente lo que uno escuchaba es que, por ejemplo, algunos decían, bueno, dado la altura del año, la mayor parte de la cosecha ya ha sido vendida por los productores y está en manos de acopiadores o directamente de los exportadores. O sea que no los afectaba directamente, según lo que ellos decían, ¿no? Sí. Y la otra es que sí, justamente, en definitiva, en el negocio del, en el agronegocio, como se dice hoy en día, en la producción agropecuaria, en la producción de granos, si bien no les ha ido mal a los productores, distintos tipos de productores, los grandes beneficiados terminan siendo los exportadores, o sea que ellos tendrían que haber pegado el grito en el cielo. Uh-huh. Y por el otro lado, lo que llamaba la atención en un primer momento, que había también, que había salido el vocero de lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino a respaldar la protesta de la mesa de enlace, cuando justamente en el Consejo Agroindustrial hay varias cámaras o entidades que son de empresas que estaban siendo afectadas por los problemas que surgían en este momento, según el gobierno, en la comercialización del maíz interna. Uh-huh. Es decir, dado lo avanzado de la cosecha anterior, estaba quedando pocos saldos y se destinaban a
Lo están llamando, me parece.
Sí, pero ahí colgué.
Ahí está.
Es inevitable eso. Parece estas cosas modernas. Uno en ciertos momentos desea volver a la vieja, vieja normalidad.
Estamos hablando de cuándo.
Bueno,
del siglo XX.
Yo vengo desde mediados del siglo pasado.
Bueno.
Bien, volviendo al tema. Justamente, había muchas entidades que son las procesadoras del grano de maíz para que lo usan como un insumo para productos para el consumo interno, sobre todo producción de carne aviar, huevos, carne porcina, e inclusive también para alimentación del ganado bovino, no solo en los feed, los suplementos se usan también en la producción de leche y aún en como complemento en la producción de carne a potrero, a pasto. Uh-huh. No es solamente en el engorde a corral que se usan. Entonces, bueno, quisimos llamar la atención sobre ese aspecto y vincularlo con lo que habíamos dicho en su momento sobre Vicentín, sobre la necesidad de que el Estado tenga instrumentos para intervenir en algún momento, si el Estado o la comunidad, eso ya uno tendría que ser más amplio. Pero volviendo al tema, para intervenir en lo que es la comercialización interna y externa, para evitar ese tipo de cuellos de botella y asegurar justamente que se cubran las necesidades. Uno tiene que recordar que siempre estamos pensando en producción de alimentos. No voy a dar una clase porque ya no tengo todo eso perdido totalmente en la noche de los tiempos, ni tampoco fue lo mío especialmente, soy ingeniero agrónomo y ya jubilado. La cuestión es que tanto la soja como el maíz son insumos en industrias de transformación que producen no solamente grano, aceite y demás, sino muchísimos otros productos que se utilizan en distintas instancias de la vida cotidiana.
Uh-huh. Francisco, ¿cómo pensamos en llevar todos estos temas, o cómo lo piensan ustedes desde el centro, digamos, en llevar todos estos temas a comunidades como la nuestra, que el campo lo tiene muy cerca, pero por otro lado, tres cuartas partes de la provincia está alejado de lo que es la producción agropecuaria, sino que viven ciudades concentradas como acá o Pico, donde muy fácilmente se dice nosotros somos el campo, pero no se conoce realmente cómo se trabaja.
Qué buena pregunta. Hace un par de días, no, ayer en realidad, estaba releyendo algunas notas que habían salido en La Nación, en La Voz del Interior y en una revista críticas sobre de qué hablamos cuando hablamos del campo, y en realidad tenemos una idea muy, muy superficial y yo diría medio perdida también en las profundidades del tiempo. Seguimos pensando en el chacarero gringo o gaucho cuando ya ni siquiera son los hijos de ellos los que están produciendo, sino que son los nietos, y que ya no es un hombre bien intencionado pero iletrado, sino que son profesionales, tienen formación y inclusive se mueven en lugar de recurrir al boliche de campo, al almacén de ramos generales para financiarse, saben operar con derivados y demás para tener recursos. Una de las formas creo que podría ser lo que se hizo, por ejemplo, cuando fue el conflicto de la 2008, me recuerdo que en la 125 vinieron Norma Giarraca y Miguel Teubal para hablar sobre ciertas perspectivas sobre el campo, organizar debates. También, bueno, yo soy de la vieja escuela, repito, me muevo mejor con lo que es impreso, con lo que es escrito, sacando algún tipo de comunicado o alguna nota de opinión en los medios locales. Y también, bueno, tenemos que aceptar no solo eso, la parte audiovisual, ¿por qué no? Y último, pero no menos importante, están, cierto, las redes y demás. Lo que pasa es que las redes son, primero, un tema en el cual muchos de nosotros, como de los del centro, como tenemos nuestros años, no nos movemos tan bien. Y también, por otro lado, hay tanto material disponible en las redes que uno no sabe cómo discernir entre todo lo que se ofrece. Así que ese es nuestro primer acercamiento. Y por eso, volviendo al tema, por eso los comunicados y demás. Pero retomo lo que vos dijiste, cierto, la comunidad santarroseña y de Pico, la pampeana en general, tiene una fuerte impronta agroganadera. Se identifica plenamente, lo que no está mal, porque la economía de la provincia gira en buena parte sobre lo que es la producción agropecuaria.
Y en ese sentido, vengo un poquito otra vez sobre lo mismo, pero desde otro lugar, que tiene que ver con los imaginarios, ¿no? Con la idea que se tiene acerca de un determinado sector. Se habló mucho desde que se anunció el paro el jueves pasado, el lockout, ya el uso de las palabras implican diferentes escenarios.
Exactamente.
Pero cuando se anunció el lockout y empezaron a salir repercusiones vía redes sociales, vía otros medios de comunicación de los productores, hay como un rechazo unánime a la intervención del Estado. Es como que, digamos, la atracción de que el Estado forme parte de las decisiones de producción y de que esté presente es de un sector minoritario, que es el de Coninagro, y que las otras entidades rurales, apoyadas aún por los pequeños productores, siguen hablando de un Estado intervencionista como que es bobo, como que toma decisiones que es malo y que es bobo a su vez, que toma una decisión, después se retracta, va y viene. Y, digamos, es complejo pensar en un escenario donde el Estado realmente, por ejemplo, divida las cadenas de precios, digamos, que separe lo exportable de lo interno.
Yo creo que ahí habría que consultar con algún buen conjunto de economistas profesionales que no coincidan, que no comulguen con la visión dominante. Y aún muchos de ellos no tienen a veces expresiones en público en un sentido, y en privado saben que cierto grado de intervención y de regulación es necesario. Retomando o tratando de centrar la pregunta, yo diría que todo eso se inscribe dentro de lo que, mal que mal, y aunque quede feo decirlo, es la batalla cultural. Es decir, tenemos muchos años de prédica antiestatista. A veces tiene sus fundamentos, lo que pasa es que hay que analizarlos y discutirlos. Hay muchas cosas que no se pueden contestar, que no se pueden refutar en base a consignas. Tienen que ser analizadas en base a la experiencia previa y ver dónde se falló y por qué se falló, y hacer también un análisis comparado, qué es lo que pasa en otros países. Por otro lado, uno tiene que razonar, es decir, no le vamos a quitar representatividad, no se me ocurriría jamás, ni se nos ocurriría, vamos a singularizar y pluralizarlo, vamos, el centro nunca discutiría la representatividad que tienen las entidades del sector, pero el problema es que de qué hablamos hoy cuando hablamos del campo. El campo no es, vuelvo a decirte, los viejos chacareros gringos o gauchos, sino que es algo mucho más complejo. Hoy en día, quizás la figura, antes pensábamos en términos solamente, antes que te estoy diciendo, 50 años atrás, las figuras que teníamos eran el chacarero, el arrendatario y el terrateniente, oligarca. Y hoy tenemos un espectro muy grande de formas de tenencia y uso de la tierra para producción agropecuaria. Y yo diría que la figura dominante, no sé si dominante, rectifico, pero una de las figuras más importantes y que es la que marca en realidad el paso es el contratista que ha evolucionado, que hoy en día también es contratista, proveedor de trabajo de campo, de labranza, de siembra, de cosecha, de pulverizaciones, pero también es propietario de un predio chico, mediano, y también arrienda y trabaja con en tierra de terceros, asociado y demás, trabaja con su familia, con algo de mano de obra asalariada, que reside a veces en la en el pueblo, en la ciudad, otra vez reside en, es de los que sigue en algunos casos residiendo en el predio. Esa es la figura más importante y esa figura tiene intereses no cruzados, pero sí intercalados con la sociedad en lugares como Santa Rosa, como Pico. La familia es parte de la comunidad de Santa Rosa, invierte, compra y todo eso. Entonces, si se siente, si se ve perjudicado, implícitamente se está viendo perjudicada la comunidad, lo que no es cierto, pero lo que se trata en este caso es de marcar con claridad qué es el objetivo que persigue el gobierno, o al menos es lo que uno entiende de los comunicados que han ido saliendo, de las notas. Lo que quiere es asegurarse que el mercado interno y que no es solamente el consumo,
la producción,
es polenta, es todo lo que, y no es solamente los derivados de, no es solamente las milanesas de pollo, las presas de pollo rebozadas o que compramos en el súper, no es el maple de huevos, no es todo eso, sino también todo lo que es la molienda seca y húmeda del grano.
Francisco, todos los analistas coinciden en señalar, digamos, que pensar en un proyecto de desarrollo nacional, ¿no?, y de soberanía en algún punto, no puede dejar afuera el campo. En eso coincidimos todos, que el campo tiene que ser el motor de ese desarrollo industrial. Ahora bien, llevándolo a la provincia de La Pampa, ¿estamos lejos de soñar con una diversificación de la matriz productiva, esa vieja bandera que desde que tengo uso de razón, yo tengo 46 años, desde que tengo uso de razón...
69.
Bueno, por eso, entonces más todavía, se habla de que La Pampa tiene que salir de esta matriz agrícola-ganadera. ¿Hay posibilidad de hacerlo? ¿Está el espacio para plantearlo?
Yo creo que sí. Los dos gobiernos últimos han dado pasos en ese sentido. No quiero aparecer haciendo proselitismo. No estoy afiliado al PJ precisamente. Pero yo diría que lo que han llevado adelante los tres últimos ministros, espero no olvidarme de nadie, Ferrán, Goyeneche y Moralejo, han sido iniciativas en ese sentido, han buscado ampliar, aún bajo lo que es, aún con cuestiones que son producciones agropecuarias, pero uno tiene que pensar en todo lo que se ha hecho en la zona de riego, ya a esta altura del partido tenemos toda esa gama de pequeñas bodegas y demás. Lo que sí uno tendría que poner todavía como intento es el desarrollo de una producción intensiva de hortalizas. La provincia sigue importando la inmensa mayoría de lo que consumimos.
Bueno, pero hay avances en ese sentido. La gente de agroecología viene trabajando.
No, por supuesto, pero está también muy lejos todavía.
Sí, es muy militante el trabajo todavía, no institucional, digamos.
Sí, no, no es solamente. Bueno, la parte de la hay, yo creo que ahí hay dos vertientes. Lo que es la producción intensiva secas de hortalizas y por el otro lado la producción agroecológica estaba que inclusive tiene toda la parte de la integración de la cadena, es decir, que no es solamente que lo producen, sino que lo comercializan. Bueno, yo ahora no lo he seguido, el asunto de que en algún momento creo que bajo Moralejo se hablaba de establecer un mercado concentrador en Santa Rosa, donde tuvieran acceso todos los productores, porque hay que buscar la forma de llegar, todo eso.
Eso fue antes del COVID.
Permitime una digresión. ¿Sí? Uno tendría que mirar, no mirar, sino recordar algunos programas de El Gourmet, no sé si los viste, donde sobre todo Francis Malman recorría Europa y mostraba esos pequeños mercados, donde no pequeños mercados, no eran nada pequeños en realidad, donde lo que se no era agroecología, sino también ahí hay una cuestión de rótulos, pero básicamente estamos hablando de algo semejante. Productos orgánicos, productos de granja, de la granja al consumidor, donde estaban los huevos de campo, los tomates medio imperfectos, pero que uno sabía que venían sin agroquímicos encima, todo eso. Y veía que había un consumo y que ese era un mercado bien establecido. Bueno, pero eso necesita, bueno, eso en esos lugares, en hay un lugar ya asignado, hay días y demás, retomar eso y ampliar. Lo que pasa es que la parte de comercialización es muy compleja, también viene la parte de crear hábitos y demás, si bien no es tan difícil, porque es y no es difícil, hasta dónde, yo tengo que confesar acá que soy venido y quedado, no soy Nick, no soy nacido y criado, yo vengo de Buenos Aires. Viví casi 40 años ahí, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y estaba acostumbrado a esa dieta, no sé si equilibrada, pero con
verdura fresca.
Verdura fresca, por supuesto. Mi padre hacía huerta, era un inmigrante europeo, y así que tenía eso metido en los genes. Yo aprendí ahí a comer radicheta, berro, todo ese berro. Tipo de cosas extrañas.
Berro en la pampa es un milagro, claro.
Alguna vez traían algunos, pero ahora es difícil. Sí, inclusive algún pequeño negocio cerca de mi casa, acá sobre la Belgrano, traía algo que era berro y bien se notaba berro de un mini productor, casi de alguien que lo hacía para consumo propio y vendía el excedente. Pero y que a mí me encantaba, por supuesto, cuando lo veo, además de lagrimear, lo compro. Pero el asunto es
igual nosotros venimos siguiendo distintas experiencias, acá el INTA está trabajando con ProHuerta muy bien también, así que hay como, por lo menos recién estamos en la etapa de sensibilización, pero hay una sensibilización cada vez mayor de comer un poco mejor, con más calidad y sobre todo con más soberanía alimentaria, que es lo que necesitamos en este momento.
Digamos, yo creo que hablar de la mesa de los argentinos, soberanía y seguridad agroalimentaria, es importante, pero hay que a veces dejarlo para una segunda etapa. La primera etapa es que eso esté disponible y que haya incentivos vía justamente facilitarles la comercialización a los productores, porque volviendo a lo que decías en algún momento, en una sociedad como la nuestra, fuertemente, acá voy a usar una palabra que nosotros eludimos en el comunicado, porque nos pareció un poco fuerte, pero por ahí hablar de una sociedad ideologizada en el sentido de defensa de ciertas concepciones, cierta tradición sobre el campo y la penetración cultural, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me imagino que cuando cualquier persona común y corriente escucha hablar de soberanía agroalimentaria, se pone un poco en guardia, sin saber que en realidad eso le toca beneficiosamente a él. Pero sí, hay una acción continuada. El programa ProHuerta de INTA, yo ya no me acuerdo cuándo se lanzó, pero es uno de esos pocos ejemplos que tenemos de continuidad en la Argentina. Claro. Contrario a lo que pasa normalmente, que cuando algo funciona se destruye y no vuelve a ponerse en movimiento, sí, yo diría que inclusive ha pasado ha pasado toda una etapa de depuración, de consolidación, y fue un gran acierto que un programa así, un programa de neta corte social, se pusiera en manos del INTA, que tenía una larga tradición y experiencia en tanto en la parte técnica de producción, sino también en la provisión de semillas y demás. Todo el programa de mejoramiento de hortalizas de INTA es previo prácticamente al nacimiento del INTA.
Claro.
De las viejas experimentales de Mendoza y demás. Bueno, la de San Juan vino después, pero hay una serie de personas que uno ya se ha olvidado, pero que uno tendría que recordarlas muchísimo. El que fue el primer director del INTA, la consulta en Mendoza, José Krenko, era un yugoslavo grandote y con un empuje único, y que fue uno de los pioneros en mejoramiento de cebolla y de tomate. Después, como él decía, después vino gente que sabía más e hizo las cosas bien, pero él fue realmente un pionero que nosotros, de esas personas que uno tendría que recuperar cada tanto para poner en valor todo. Uno ni siquiera, yo creo que hoy en día nos acordemos que fue en su momento él y otro colega del INTA Castelar los que descubrieron la primera, y no sé si no fuera la única, fuente de resistencia a una enfermedad en la lechuga. Bueno, qué sé yo, para la comunidad en general esos temas son muy puntuales y parecen casi humorísticos, pero era increíble eso, que nosotros estuviéramos, no digo a la vanguardia, pero que hiciéramos un aporte tan grande.
Además de la nostalgia hay que proyectar, así que vamos con la perspectiva y vamos a seguir por ahí. Francisco, un gustazo haber hablado.
Perdóname por toda la lata y por los ataques de nostalgia, me agarran cada tanto.
Y además hay que argumentar, porque si no son eslóganes.
Eso es lo que tratamos siempre, de argumentar y de buscar la relación que hay entre los hechos y demás, y tratar de ponerlos en contexto y mostrar, si hay un caso, las contradicciones e inclusive las falencias y los errores que tenemos desde nuestro propio pensamiento.
¿Cómo podemos convocar a quien quiera acercarse a participar o a escuchar o a proponer algo al Centro Pampeano de Estudios Sociales y
Bueno,
Políticos?
Tenemos, ahora no me acuerdo, pero hay que googlearlo, tenemos
la fanpage,
página en Facebook, sí. Y en Instagram creo que lo usamos menos, pero tenemos en Facebook sobre todo.
Perfecto.
Y bueno, hay que googlearlo.
Y por ahí se ponen en contacto. Sí, la página de Facebook se llama Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos.
Sí. Así. Lo que pasa es que también hemos tenido ahí, hemos tenido una discontinuidad. Primero se nos fue Noemí Olivera, que era que llevaba adelante todo, tanto la parte burocrática como mantener la página y los contactos, y después el golpe de perderlo a Alejandro Sokolowski, con la claridad intelectual que tenía, la amplitud de pensamiento y el conocimiento local, nos ponía todo en contexto, nos costó mucho retomar actividades y demás. Permitime nada más que un comentario para que veas lo que hace. El año pasado convocamos a dos colegas, dos profesionales del INTA Barrow, de la provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos, para que dieran una disertación sobre agroecología, que la dieron en el Consejo Deliberante gracias a la Municipalidad de Santa Rosa. Pero además, bueno, también nos apoyó ahí UTELPA, pero además nos apoyó la Facultad de Agronomía, pero por supuesto nos pidió que convocáramos
una
charla en la facultad. Bueno, pese a que era en marzo, era la época de exámenes, que yo tenía mis prevenciones, dije, no va a venir nadie, y le dije a los disertantes, la verdad es que no fue en el aula más, en el aula 1, pero fue en el aula 5, había más de 50 personas y no solamente alumnos graduados. Es decir, tratamos de interactuar con otras instituciones.
Que tanta falta hace, trasvasamiento generacional.
Exactamente, eso es lo que esperamos, sí.
Muchísimas gracias
por
esta charla.
Por favor, que tengas muy buen día y gracias por haberme llamado.
A vos, muchas gracias.
Adiós.